ahora estamos viendo cómo mantenernos confiados a través de todas las adversidades que vivimos. Y el día de hoy, el tema de hoy es: mi economía está segura en Dios. Di conmigo: mi economía está segura en Dios. Siempre cuando se dice la palabra economía, siempre uno se pone nervioso, ¿no? Porque a lo mejor piensan que le van a hablar mal de ese tema, ¿no? Pero créeme que va a ser de bendición para tu vida, ¿no? Ahora, ¿tú crees que Dios tiene cuidado de tu economía? O puedes venir aquí y decirme: la verdad no, la verdad siento que Dios se olvidó de mí. Entonces, una de las áreas donde tenemos más conflictos existenciales como humanos es en la economía. Muchas de las veces estamos enfocados, o muy muy enfocados en nuestra economía, que nos olvidamos quién es el que trae el sustento a nuestras vidas. Nos olvidamos que cuando pasamos por procesos no muy buenos económicamente hablando, se nos olvida que en Dios estamos seguros. Se nos olvida que nuestra seguridad verdadera está en Dios. ¿Cómo será que impacta la economía en la vida de una persona? ¿Tú puedes imaginarte cómo impacta la economía en la vida de una persona? Cuando la economía de una persona va fluyendo muy bien, cuando todo está muy bien. Bueno, quiero darle un saludo a los que están viéndonos ahí en las redes sociales. También son bienvenidos ustedes. Cuando la economía de una persona va fluyendo muy bien, no se preocupa por nada, ¿no? Todo es muy bonito, todo es muy lindo, todo es amor, todo es muy relajante. Y se podría decir que una economía que va muy bien determina el humor de una persona. Mantener nuestra confianza y fe en Dios si estamos en medio de problemas económicos. ¿Alguien dijo yo? ¿Cómo podemos mantenernos firmes en Dios? La palabra de Dios nos enseña la manera de perseverar aún a pesar de todas las tribulaciones presentes que estamos viviendo. Ahí es el lugar, en la palabra de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4 dice lo siguiente: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. En Dios tenemos una esperanza que está garantizada. A pesar de las tribulaciones que estemos pasando tú y yo, en el presente y en el futuro, lo que vaya a pasar, la esperanza de Dios no es una falsa ilusión. La esperanza que tienes en Dios no es una falsa ilusión. Está garantizada por el amor de Dios que el Espíritu Santo derrama en los corazones de los creyentes. En tu corazón y en mi corazón, en Dios tenemos esperanza. Las tribulaciones económicas tienen que enseñarte a ser paciente, a esperar en Dios. Tu carácter tiene que ser probado en algún momento, y después de ser probado te vas a dar cuenta que existe una esperanza para el problema que tú estás cargando, que existe un problema para tu economía, y esa esperanza es Dios. Esa es la esperanza que tenemos. Entonces, cuando estás pasando por dificultades en tu vida, en tu economía, en tu depresión, en tu ansiedad, en tus problemas familiares, cosas como estas, ¿en dónde pones tu enfoque? Dile al de al lado: ¿en dónde te enfocas? ¿En dónde está tu enfoque? A pesar de las crisis que cada uno de ustedes estén viviendo, enfócate en las cosas que son importantes. Enfócate en lo que es importante. Y no son las circunstancias. Las circunstancias no es la importancia. Tú y yo como cristianos sabemos que lo importante es Dios. Ahí nos tenemos que enfocar, en Dios. ¿En dónde nos vamos a enfocar? En Dios y lo que Él hace en tu vida. En 2 Corintios 4:18 dice lo siguiente: al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La perseverancia está basada en la capacidad de una persona, que una persona tiene al ver más allá de lo que se ve. ¿Sí? La perseverancia está basada en la capacidad de una persona, que una persona tiene al ver más allá de lo que se ve. Más allá de lo presente o del futuro, más allá de lo visible, de lo invisible. Los creyentes tienen que ver más allá de lo que es temporal. Tú y yo tenemos que aprender a ver más allá de lo que estamos viviendo. ¿Sí? Más allá de lo que está desgastado. Más allá de que te digan: es que el año que viene va a estar muy feo. Entonces, ¿en quién está tu confianza? En ti mismo, en Dios. Debemos de aprender a poner nuestra confianza en Dios. Tienes que ver más allá de tus días de economía difíciles. No te puedes quedar frustrado ahí. Tienes que ver más allá de tus ansiedades, de tus depresiones, de tus frustraciones. Tienes que ver hacia Dios, porque se supone que creemos en Dios. Se supone que creemos en Él. Entonces, las circunstancias que atravesamos son temporales. Di conmigo, las circunstancias que estoy atravesando hoy son temporales. La confianza y la fe que tenemos en Dios es eterna. Es eterna. Entonces, muchas veces puedes tener temporadas muy buenas económicamente, de muy buenos ingresos, y temporadas de ingresos no muy buenos, ¿no? Hay veces que a lo mejor no tienes ni para la combi. Hay veces a lo mejor que tienes hasta para irte en un Uber, ¿no? Entonces, hay temporadas buenas, hay temporadas malas, pero si tu confianza está en el ingreso que tienes, eso va a determinar cómo vas a vivir. Si tu confianza está en lo que traes en tu bolsa, eso va a determinar cómo vas a vivir en todo tu día o todos tus días. Si hay temporadas buenas o no muy buenas, no te confíes en ninguno de esos ingresos que tú tienes. No te confíes en los ingresos que tienes. Tu confianza no puede estar ahí. Y si tu confianza está ahí, en los ingresos que recibes y percibes, si tu confianza está en eso, necesitas acudir a Dios, necesitas buscar de Dios. El único que tú puedes confiar o poner tu confianza es en Dios, porque Él permanece siempre constante en tu vida, en todo tiempo, en toda situación, en toda circunstancia, en toda dificultad. Él siempre está presente cuando lo necesitas, por simple gracia, ¿sí? Pero no podemos poner nuestra confianza en las circunstancias, ¿no? Si yo traigo un billete de 100, yo no puedo poner mis circunstancias aquí, en esto. No puedo ponerlo ahí, porque quizás esto lo pueda perder, quizás esto pueda salir volando, y no puedo poner ahí mi confianza en un billete de 100 pesos, ¿no? Entonces, en el único que podemos poner nuestra confianza es en Dios. Tu enfoque, el enfoque tuyo y el mío, tienen que estar en Dios, no en las situaciones económicas que estemos viviendo, no en lo difícil, sino confiar en que Dios te trae tranquilidad, y ten en cuenta que las circunstancias son temporales. Dios es eterno y permanece fiel. Di conmigo, Dios es eterno y permanece fiel. Entonces, di conmigo, tienes que tener una actitud de alegría. Como si tuvieran alegría. Como si hubieran ganado las Chivas ayer, ¿no? Entonces tienes que tener una actitud de alegría, ¿sí? Si dejamos que las circunstancias nos pongan en un estado de ánimo podrido, ¿a qué me refiero? Si dejamos que las circunstancias, ¿has visto las frutas cuando vas a tomar una fruta y de repente hay una fruta que ya está toda podrida? De repente como que le sacas a agarrar una fruta porque vas, dices, bueno, como que si agarro esa fruta no va a tener buen sabor, va a tener mal sabor. Entonces, cuando tenemos una actitud de ánimo podrido, ¿sí? Dejamos de agradarle a las personas, dejas de agradarle al de al lado, dejas de agradarte tú mismo en el espejo. Nos ponemos en una actitud insoportable. Muchas veces cuando a lo mejor te enteras que tu economía te la van a reducir o que tus ingresos ya no van a estar como antes, muchas veces llegamos a tomar actitudes de depresión, de personas amargadas. Quizás solo quieres estar comiendo helado, tirado en tu sillón, ¿sí? Todo depresivo. Y sabes que un estado de ánimo así o fracturado afecta no solo a ti, no solo al que lo está pasando, sino afecta a tu esposa o a tu esposo, afecta a tus hijos. ¿Y qué crees que pasa cuando tenemos una mala actitud por dejarnos guiar por lo que nos dijeron, que esa economía o que estábamos percibiendo ya no lo íbamos a percibir, y lo tomamos con una mala actitud? ¿Qué crees que pasa? Se arman los juegos del hambre en tu casa, todos se dan contra todos por una mala actitud que tú tienes al recibir esa noticia. Entonces, muchas veces la amargura cargada o lo que cargamos se convierte en tristeza, ¿sí? Dejamos de tener el interés, ¿por qué crees? Por leer la Biblia, por buscar de Dios, porque de alguna manera solo queremos permanecer tirados en nuestras penas, en lo que yo estoy pasando. Y es que si me había prometido, me habían dicho, ¿qué pasó? Entonces se acerca tu patrón y te dice, oye Omar, te voy a reducir al 40%. Porque por la pandemia no puedo hacer más. Omar llega a su casa frustrado. Sammy, no me hables, quítate de aquí, lárgate a tu cuarto. Si su esposa lo está esperando con la comida, le va a decir, ¿qué te pasa? Le va a decir, tú no me hables tampoco, ¿qué está pasando? Por una frustración, ¿sabes todo lo que pasa? Todo lo que conlleva estar frustrados, ¿sí? Desatamos un ambiente no muy bueno en nuestra casa. Entonces, me perdí, pero aquí estoy. Bueno, entonces, ¿te ha pasado que alguna vez te llegue a pasar eso? De que te digan, quizás, oye, tu economía va a estar así. O quizás no recibiste una buena noticia, quizás por alguna enfermedad que tenías, o qué sé yo. O quizás recibiste una mala noticia por las notas que te dieron, ¿no? ¿A alguien le ha pasado eso? Ahora, darse lástima a uno mismo es algo muy feo, es algo horrible. Darte lástima a tú mismo. Pero ir a la palabra de Dios y pedirle ayuda a Dios, eso va a traer alegría a tu vida. Ahí vas a encontrar la verdadera alegría, porque Dios te va a levantar el ánimo, aún en las circunstancias que estés viviendo, porque las circunstancias no van a determinar si estás triste o feliz, porque estás en una etapa complicada de economía, sino lo que dice Dios y qué es lo que dice Dios de ti. ¿Sí? Tú no dependes de las circunstancias, dependes de lo que Dios dice de ti. ¿Qué crees que diga Dios de ti? ¿Qué crees que diga Dios cuando tú estás en una etapa complicada? Ay, mijito, mira, ya, todo va a estar bien, ¿sí? Ya, yo voy a hacer todo muy bien para ti, mijo, todo va a estar muy bien. Porque usted es mi hijo y usted es cristiano y yo lo amo, todo va a ser muy bonito. No, en Filipenses 4:4 dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Entonces, ¿cuándo tienes que regocijarte? ¿Solo cuando te va bien? En todo momento, siempre, aún en medio de los conflictos vividos, el gozo tiene que estar presente siempre. El gozo no está en las circunstancias que son favorables para nosotros, sino en Dios. Tu gozo debe de estar en Dios en todo momento, en toda circunstancia. Ahí debe de estar tu gozo descansando en Dios. Tienes que ser agradecido en todo. Di conmigo, tengo que ser agradecido en todo. Sin importar nunca todo lo que tenemos, siempre va a ser más fácil quejarnos por las cosas que no tenemos. ¿Sí o no? No, yo ahora cargo un reloj que me regalaron. Y quizás estoy afanado por otro nuevo. Sí, a veces va a ser más fácil quejarnos por las cosas que no tenemos. Y si por un momento nos dejáramos de enfocar en las cosas que no tenemos, podríamos ver con más claridad lo que sí tenemos. ¿Sí? Cosas como amigos, una familia que te ama, una iglesia que te ama, inclusive cosas materiales con las cuales Dios nos ha bendecido, cosas que sí tenemos. Pablo nos recuerda en Filipenses que orar con agradecimiento es la clave para eliminar nuestras preocupaciones y ansiedades. Como lo vimos hace 3 semanas en Filipenses 4, capítulo 4, versículos 6 y 7. ¿Se lo saben? ¿Lo estudiaron en su casa? Por nada estén afanosos, antes bien en toda mediante oración y súplicas con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento guardará sus corazones y su mente en Cristo Jesús. No te afanes por los días buenos, no te afanes por los días malos, no te afanes por estar esperando los días buenos y que cuando haya un día malo te pongas triste, te pongas afligido y tirado en tus propias penas. Mejor ve a Dios con una súplica en oración, agradecido por todo lo que está haciendo en tu vida, por todo lo que ha hecho por ti y por todo lo que va a hacer en ti. Pero muchas veces es más fácil quedarnos en nuestra pena. Porque sabes una cosa, a veces aunque tengas solamente frijoles para comer, eres bendecido por eso. Aunque tengas un arroz para comer un mes, eres bendecido por eso. Porque si de verdad te dieras cuenta lo bendecido que tú eres, con el simple hecho de estar viviendo o estar vistiendo hoy lo que vistes, teniendo una casa donde duermes, teniendo quizás sí una colchoneta donde te acuestas a dormir, un cuarto de 2x2, si tú vieras lo bendecido que eres por tener eso que tienes, de verdad existen comunidades donde no tienen absolutamente nada. Tú y yo somos bendecidos por lo que tenemos. Pero a veces es más fácil quejarnos por los deseos de nuestra carne, por los deseos de nosotros mismos, lo que deseo. Deseo un suéter nuevo, deseo unos zapatos nuevos, deseo pantalones nuevos. Pero deberíamos de ser agradecidos por cada cosa que tenemos. ¿Sí? Somos bendecidos por Dios. Entonces dice el número 3, que no dejes de dar. No dejes de dar. Y conmigo, no voy a dejar de dar. Ahí va lo bueno. En el momento que no somos agradecidos por lo que tenemos, Llega un momento donde no eres agradecido por lo que tienes. Simplemente nos estamos quejando por las cosas que nos hacen falta. Cuando no somos agradecidos por lo que tenemos, dejamos de creer en Dios. Ya no le creemos a Dios. Ya no creemos lo que Dios dice, nos dice a nosotros. Ya no creemos en nuestra iglesia, ¿sí? Dejamos de dar en nuestra iglesia, dejamos de darle a las personas. Ya no aportamos a los demás. Y te voy a decir una cosa. Y tú sabes que en esta iglesia no te obligamos nunca a dar. Y nunca lo vamos a hacer, ¿sí? Porque esta iglesia se sostiene por la gracia de Dios. No te obligamos a dar, ¿sí? Y no tendríamos por qué estar recordando y decirles tienen que dar y hay que pararnos aquí y pedirles que... No, cuando uno ama su casa, da de lo que tiene, ¿sí? Entonces, la realidad es que la generosidad es lo que abre las puertas de la bendición de Dios. Ser generosos. En 2 Corintios 9:7 dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Dar, y no me refiero solo aquí, no estoy diciendo ni me estoy enfocando aquí nomás. Estoy diciendo que cuando des algo, tú lo des con alegría a quien se lo des. Da con alegría. Tiene que ser con un gozo, con una alegría tal como lo hicieron los macedonios. En 2 Corintios 8 del 1 al 5 te voy a contar algo de ellos. A pesar de que ellos era un pueblo que no tenía nada, que no tenía absolutamente nada, podemos decir que era un pueblo que eran pobres. Ellos juntaron una ofrenda para ayudar. Dice una parte de estos versículos, tú los puedes leer en tu casa. En 2 Corintios capítulo 8 versículo 1 al 5 dice una parte que su pobreza sobreabundó en la riqueza que dieron, no como pobres sino como ricos. Dieron lo mejor que pudieron para ayudar a los pobres de Jerusalén, y no lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. Nadie los obligó a hacerlo. Ahora tú pídele a Dios sabiduría para que des de lo que Él ya te ha dado. Pídele a Dios sabiduría. Lamentablemente a veces queremos ser bendecidos dando con una mentalidad sacando provecho de Dios, o pensando que si doy, Dios me tiene que dar por obligación. Tenemos una mentalidad equivocada, ¿no? El ser generoso abre la puerta de las bendiciones de Dios. Lo dice el Proverbio 11:25. El ser generoso abre la puerta de la bendición de Dios. El que es generoso progresa. El que siembra también cosecha. Entonces, no dejes de ser generoso. Da de lo que Dios te da. Tiene que nacer en ti con un agradecimiento para dar a las personas, aportar aquí, en el lugar que tú des, das siempre con alegría, con gozo. Aún si das una propina en la gasolinera, hazlo con alegría. Hazlo sabiendo que vas a bendecir esa persona que está llenando tu tanque de gasolina. Pero tienes que dar con alegría siempre. Plenitud. ¿Qué es plenitud? Como dijo mi esposa, plenitud se trata de ser agradecidos con Dios y dar un poco de lo que Dios nos ha dado y decirle gracias por lo que tú has hecho en mí este año. Porque cuando siembras, cosechas. Entonces, el número 3, dije el número 3 ya, ¿verdad? Entonces, número 4, no pongas excusas. Dí conmigo, no hay excusas. Que se escuche, Paco, no hay excusas. Eso. Dios no pone excusas, ¿o sí? ¿O Dios te pone excusas? ¿No? Imagínate que Anita va y ora y le dice, oye Dios, pues es que ayúdame. Alberto no me hace caso. No, es un ejemplo, no me voy a salir con que no. Entonces, y que Dios le diga, no, espérame, ahorita no te voy a hacer caso. No, ahorita no, estoy viendo Netflix. No, estoy viendo la serie, está muy buena, no. No, ahorita no puedo hacer nada por ti, ¿no? O que Malena vaya, oye, ayúdame con esto, o no sé, o Dios, vengo a ti en oración, ¿no? Pidiéndote súplicas por mi familia. No, ahorita no. Ahorita me voy a quedar viendo Netflix porque esa serie está muy buena y hasta que se acaben los 40 capítulos te atiendo. ¿Dios pone excusas? Entonces nosotros no deberíamos de poner excusas tampoco. Cuando Dios dice que proveerá para lo que necesitemos, muchas veces respondemos, cuando alguien te dice, oye, Malena, Dios va a proveer, vas a ver que Dios va a proveer. Sí, pero es que no sé qué, ¿no? Axel, Dios va a proveer. Sí, pero es que quién sabe qué, ¿no? Damaris, Dios va a proveer. Sí, pero no sé qué. Siempre ponemos excusas. Le ponemos excusas a Dios, ¿no? Entonces ponemos excusas cuando Dios dice que proveerá para lo que necesitemos. Muchas veces respondemos con excusas, pero Dios es más grande que nuestras excusas. Dios es más grande que la excusa que tú puedas tener. Y muchos cristianos piensan y no solo piensan, Ellos creen que la situación que están viviendo son muchas dificultades para Dios. Otros piensan, es que Dios ya no me quiere ayudar. Es que Dios se olvidó de mí. Es que yo no le importo a Dios. Es que mi economía no le interesa a Dios. Pensamos de una manera equivocada. ¿No? No sé. Y lo voy a decir por mí. No se va a ofender nadie. Por mí lo voy a decir, ¿no? Entonces, ponemos excusas, decimos cosas. Un tiempo yo me embarqué porque tomé malas decisiones y estaba encharcado hasta el cuello. Y tú pregúntame, ¿le pedí ayuda a Dios para hacer lo que iba a hacer? ¿Le pedí ayuda a Dios para tomar las decisiones incorrectas que tomé? No lo hice. Y las consecuencias no fueron buenas, ¿no? Entonces, a veces acudimos a Dios cuando ya está el niño envuelto. No acudimos a Dios antes. Y no podemos estar poniendo excusas cuando Dios es fiel con nosotros. Debemos ir siempre a Dios en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia. No pienses que tú no eres importante para Dios. No pienses que Dios te puede ayudar en lo que tú estás pasando, porque Dios, con su fidelidad, Él es capaz de hacer eso y mucho más por ti. Entonces, en Mateo capítulo 8, versículo 2 y 3 dice: y se acercó un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendió Jesús la mano, lo tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces, ¿qué vemos en estos dos versículos? Un hombre leproso se acercó a Jesús, ¿no? No estoy en otro tema, estoy en el mismo. Un leproso se acercó a Jesús y le pidió que lo sanara, que si era su voluntad lo hiciera. El leproso sabía que Jesús podía hacerlo, sabía que Jesús era capaz de hacerlo, pero él no estaba seguro si Jesús quería hacerlo. Entonces Jesús afirmó que sí quería sanarlo y al instante lo sanó, ¿no? Lo que quiero enseñarte con esto es que si Jesús no estuviera dispuesto a ayudarnos a nosotros, a todas las necesidades que tú tienes, Él no hubiera muerto en la cruz por nosotros, ¿no? Él no lo hubiera hecho. No hubiera dado su vida por ti si no estuviera dispuesto a suplir cada necesidad que tú tengas. Entonces, a Jesús le interesas, no estás solo. Tú eres importante para Jesús. Tú eres parte importante de Dios, ¿sí? Tú eres su hijo. En Dios tienes la seguridad y la certeza de que en Él vas a estar seguro. Nuestra seguridad no puede estar en nuestra economía. No puede estar aquí, porque a veces va a ser buena y a veces va a ser mala. Nuestra seguridad tiene que descansar en Dios. Sí, a veces cometemos el error que porque tenemos una buena economía, gastamos. Pero cuando llega el momento donde se reduce, tenemos que estar preparados en todo momento siempre, ¿no? En el Salmo, ahora quiero preguntarte algo. ¿Tú crees que Dios te ayude en tu economía? ¿Sí? O la neta no. Si alguien dice que no, levántese, si es valiente. Dígame, en serio. Si alguien cree que Dios no les esté ayudando en su economía, porque a veces, como te lo dije, decimos: es que Dios ya se olvidó de mí, es que a Dios yo no le importo, es que a Dios yo no le intereso, ¿no? Pero tiene, a veces quizás a lo mejor digas: bueno, es que no tengo ni para comer. Pues tienes una familia de 40, 50, 60, 70 personas. Yo, si no te hubiera para comer, yo voy con alguien y le pido de comer. Tía, ¿me puede dar de comer? No me lo va a negar. Y si me niega, pues ni modo, ¿no? Pero yo puedo ir con Irene, con quien sea, y decirle: oye, ¿me puede ofrecer algo de comer? La verdad, tengo una economía difícil. ¿Puede ayudarme o darme algo de comer? Y sé que lo harán. Somos una familia. Entonces, no estás solo. Aparte de importarle a Dios, tienes una familia a la que le importas, ¿no? Entonces, en el Salmo 37:25 dice lo siguiente. El rey David hablando: yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. David está recurriendo a su propia experiencia de una larga vida que él ya tuvo, ¿no? Para asegurar al justo que Dios no lo va a abandonar, ni a él ni a sus hijos. Los justos son conocidos por sus obras de misericordia y generosidad. Tú y yo tenemos que ser conocidos por eso, por dar a los demás. Sí, cuando digo dar, no me refiero solo aquí, sino a tu vecino, a tus amigos, a tus primos, parientes, a quien sea. Pero tienes que dar, tienes que ser generoso, ¿no? Entonces, quiero decirte que no tengas miedo. Yo no sé tu economía cómo esté el día de hoy ni qué estés pasando, pero quiero decirte que no tengas miedo. En Dios tienes la seguridad que nada te va a faltar. En Dios tienes esa seguridad, nada te va a faltar. No tengas miedo al aportar para su obra. Da con alegría de lo que Él ya te ha dado. Confía en Él con generosidad. Sé generoso, da de lo que Él ya te dio. Pon tu firme confianza en Dios, sabiendo que en Él tendrás, que Él tendrá cuidado de tu economía. Él va a tener cuidado de cada uno de ustedes. Aún por más difícil que parezcan los días que estamos viviendo, aún por más difícil que parezca todo lo que está pasando, como si todo fueran malas noticias, como si la economía no fuera a avanzar, todo eso, tu fe debe de estar puesta en Dios y no en las circunstancias. Ahí debe descansar tu fe, en Dios y no en las circunstancias. Porque cuando descansamos nuestra fe en las circunstancias, es como esa arena que se mueve. No va a ser una fe estable, ¿no? Entonces aprendamos a ser como el apóstol Pablo, a estar contentos en tiempos de plenitud y recursos, y también en los tiempos de escasez. Él aprendió a ir a Dios en todo tiempo y a confiar en el poder de Dios. Debemos de tomar como un ejemplo esto. En Filipenses 4, 11 al 13 dice: no que hable porque tengas escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces tenemos que tener ¿qué? Contentamiento. Y conmigo, contentamiento. Contentamiento. En el siglo I el contentamiento era algo admirable, era un rasgo de una verdadera sabiduría. Sin embargo, el contentamiento estoico era autosuficiente, basado en una indiferencia distante. El contentamiento de Pablo no dependía por completo de sí mismo y de su capacidad para suprimir las emociones, sino de Cristo, quien sostenía a Pablo con firmeza y lo sustentaba en toda circunstancia. Su confianza estaba en Dios. Tu confianza debe de estar en Dios, descansando en Dios. A pesar de las dificultades, debes aprender a descansar en Dios en todo momento. Muchas veces, hoy traigo un tip muy difícil donde mi lengua se traba, pero muchas veces podemos decir que tenemos contentamiento. Y yo puedo preguntarle a Dani y decirle: oye, ¿estás contento por tu economía? ¿Cómo estás? Y quizás él me diga: sí, estoy contento, pero enojado. Le puedo decir: sí, estoy contento, ¿no? Y me puede decir: pero enojado, por lo que está pasando. Déjenme tomar agua porque no sé qué me está pasando. Estoy mi tío Israel, ¿no? Quiero mucho a mi tío. Entonces, muchas veces podemos decir que tenemos contentamiento, pero enojados por lo que nos está pasando, ¿no? Nos enojamos. Puedo decir: sí, estoy contento de que no tenga mi economía estable, pero la neta estoy enojado con Dios. La neta estoy enojado con mi patrón. La neta estoy enojado con mi esposa, porque la economía que yo tengo no va bien, ¿no? Entonces, podemos decir que estamos contentos, pero con una actitud de enojo. Pero el verdadero contentamiento es cuando Cristo es quien te sostiene con firmeza, y cuando tu confianza está en Él, sea cual sea las circunstancias que estés viviendo, sabes que tu contentamiento está en Dios. Amén. Y no en lo que tú piensas. Porque a veces pensamos, como les dije la semana pasada, pensamos quizás que nuestro contentamiento está aquí, ¿no? Entonces, mi contentamiento está en mi esposa. Si mi esposa me atiende bien, si mi esposa esto, si mi esposa me dice esto, si mi esposa me dice que me amo, voy a estar contento. Pero si mi esposa me dice que la regué, me voy a enojar y le voy a decir: no, tú estás mal. Nuestro contentamiento no puede estar en las circunstancias. Mi contentamiento no puede estar en que si me puedo comprar unos chocorroles o no. Mi contentamiento tiene que estar en Dios. Amén. Mi contentamiento es que no puede estar en que si voy a tomar un refresco negro. Sí, mi contentamiento tiene que estar siempre en las manos de Dios. Entonces, todo lo puedo. Pablo confía en Cristo y sigue su ejemplo. Pablo puede enfrentar todas las circunstancias con contentamiento. Esto incluía tanto las dificultades como la prosperidad en el mundo material. Él podía estar, quizás en algún momento tener, o en otro no, pero él estaba contento en todo tiempo. ¿Qué pasa con nosotros cuando tenemos? Estamos contentos, pero cuando no tenemos, nos estamos todos tristes, nos deprimimos, ¿no? Y a todos nos ha pasado, ¿no? Pero debemos de tomar el ejemplo de Pablo y estar contentos en todo momento, cuando hay y cuando no hay, sabiendo que nuestra confianza descansa en Dios y no descansa en las circunstancias que estemos viviendo. Entonces, cuando tengas tiempos de plenitud,
Y cuando tengas tiempos de escasez o de necesidad, y ya que, ¿sabes una cosa? Tú y yo no podemos llevarnos las riquezas que tenemos cuando nos vayamos. No podemos llevarnos ni las riquezas, nada material, ni todo el dinero que tengamos. Lo único que tú y yo vamos a cargar y vamos a poder sobrellevar en esta vida y en la siguiente es nuestra fe y nuestra relación con Dios. Eso es lo importante. Entonces, tienes que recordar que Dios ha prometido no solo proveer todas nuestras necesidades, no solo te va a proveer, no solo dice, oye, ¿a quién? Oye, Necho, te voy a proveer lo que necesitas. No solo eso, sino que lo hará con plenitud. ¿Sí? Con plenitud. Dí conmigo, con plenitud. Lo va a hacer con plenitud. En Filipenses 4:19 dice, y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿No? Esa es una promesa. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, Pablo está considerando aquí a los filipenses todas las necesidades materiales, quienes al parecer ellos quedaron con pocos recursos debido a un regalo generoso que dieron. Dios suplirá todas tus necesidades, tanto materiales como espirituales. Eso es una promesa para los que tienen una firmeza en Dios. Esa es una promesa que yo te puedo garantizar. No lo digo yo, ni son mis palabras, ni son una nueva profecía. Aquí lo dice la palabra de Dios. Y te lo repito, ¿dónde? Para que lo apuntes y te lo lleves a tu casa. Filipenses 4:19. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ojo, ¿para quién? Para los que están firmes en Dios. Para los que Dios, tu economía, sabiendo que Él es quien te sustenta día a día. Sí, yo siempre lo que le he dicho a mi esposa, o lo que nos hemos dicho, el sustento que tengamos viene de Dios, no viene ni de ti ni de mí, ¿no? Y muchas veces ella ha ganado más que yo y no hay ningún problema. Ni me lo esté echando en carne y me esté diciendo yo gano más que tú, no. El sacerdote en la casa soy yo, ¿sí o no? Es en serio, soy yo. Y no hay ningún problema. Porque el recurso, hemos aprendido que el recurso que tenemos no viene de ella ni viene de mí, viene de Dios. Él es el que suple las necesidades. Cada necesidad que tenemos, Él la suple. No es ni mi fuerza, ni mi sabiduría, ni la sabiduría de ella. Es Dios quien suple las necesidades de nuestra casa. Entonces, por esa razón tienes que confiar en Dios, tu economía, sabiendo que Él es quien te sustenta día con día. Él es tu sustento. Entonces, te quiero preguntar algo. ¿Cómo impacta la economía en una persona? Muchas personas en nuestro país, en México, el México lindo y querido, llegan al suicidio por no tener un ingreso económico que pueda sustentar a sus familias. Aunque parezca algo loco, pero es así. Muchas personas llegan a suicidarse porque no hay un ingreso económico que pueda mantener a sus familiares, a su familia. Se dice que el 30% de los suicidios en México no tenían un empleo, o los suicidas, pues. El 30% de los suicidas no tenían un empleo. Y es que, como te dije, el dinero o las posesiones te hacen pensar que tú tienes un valor en la sociedad, ¿no? Eso nos han enseñado. Lo que yo vista, lo que yo cargue, eso me da un valor. ¿Sí o no? Entra a un restaurante bueno y vete mal vestido y que entre alguien con un traje, ¿a quién van a atender? ¿Al traje o al mal vestido? ¿Tu traje? ¿Y quién va a dejar propina? Mal vestido, ¿no? A veces te catalogan por lo que traes y nos han enseñado que nuestro valor y lo que somos y lo que valemos está en lo que cargamos, en el carro que manejamos. Yo amo mi león, ¿no? A veces pensamos que en eso está nuestro valor, en lo que tenemos, ¿no? O nos han enseñado eso. Entonces, eso es una equivocación que nos han enseñado. Y tenemos que enseñarle a personas o decirle a personas que no conocen de Dios, porque tú y yo ya conocemos de Dios, que su valor no está en lo que posee, ¿sí? Porque muchas veces es el consumismo y consume, pero su valor no está ahí. Su valor está en un Dios vivo que los ama. Ahí está el valor de cada persona. Y tu valor como persona no está ni en lo que vistes ni en lo que no vistes. Tu valor como persona está en Dios. Eso es lo que vale. Al final no nos vamos a llevar nada. Al final nos vamos a ir sin nada. ¿no? Entonces, nuestro valor está en Dios. Tenemos que ser más empáticos con las personas que están pasando por necesidades económicas y sociales. La economía impacta no solo en el suicidio, un 30%, no solo eso, sino en trastornos mentales como lo son la ansiedad, la depresión, un estado de ánimo deplorable, abuso del alcohol, más dependencia del alcohol, en una crisis y fármacos antidepresivos. O sea, la sociedad no está bien. No podemos poner nuestra mirada en las circunstancias. Tú y yo no podemos ponerlas ahí cuando decimos que amamos a un Dios soberano. Cuando creemos en Dios, no podemos poner nuestra vida en las circunstancias que estemos viviendo, sino creer en un Dios vivo que nos prometió estar con nosotros aún en las dificultades que estemos viviendo. En todo momento. Entonces, tú y yo tenemos que tener una mentalidad ¿de quién? ¿De mí? Una mentalidad de Cristo. Tú y yo tenemos que tener una mentalidad de Cristo. Porque mientras tú y yo nos estamos dando golpes de pecho, ¿sí? Mientras nos estamos dando golpes de pecho y teniendo de nuestro lado a Dios soberano, que nos sustente en todo momento y que ha prometido no dejarnos nunca, estar con nosotros todo el tiempo, que Él escucha nuestras oraciones y que cumple sus promesas, muchas personas están necesitando de ti. Muchas personas necesitan de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Sí? Pero a veces, como decía mi esposa, estamos tan enfrascados en nosotros mismos, ¿no? Nos enfrascamos en lo que estamos viviendo y las personas nos necesitan, porque se supone que tú y yo creemos en un Dios vivo, en un Dios que cumple promesas. No es para que tú y yo andemos dándonos golpe de pecho cuando Dios soberano ha prometido estar con nosotros todos los días, ¿no? Y es una realidad que la economía impacta fuertemente en la sociedad. Eso no es una realidad. También es una realidad que si ponemos en primer lugar a Dios, no importa cuál sea la dificultad que estemos viviendo, vamos a estar plenos en Dios, sabiendo que podemos descansar en Él, porque Él tendrá cuidado de nuestras vidas. ¿Tú crees que Dios pueda tener cuidado de tu vida? Yo sí lo creo. ¿Tú crees que Dios pueda tener cuidado de tu vida a pesar de las dificultades que estés viviendo? ¿Tú crees que Dios pueda tener cuidado de tu futuro a pesar de que no sabes lo que va a venir el año que viene? ¿Sabes que puedes confiar en Dios? Si respiras hoy, es porque Dios te dio la gracia de levantarte. Y así es día con día, ¿no? Pero a veces nos sentimos los superhéroes, ¿no? Pensando que tenemos una vida, la vida que queramos por delante, sin tomar en cuenta a Dios. Entonces, la economía en tu vida puede impactar para bien o para mal. Di conmigo, mi economía puede impactar bien o mal en mí. Si no confiamos en Dios, nos vamos a llenar de preocupaciones. ¿Sí o no? Vamos a estar preocupados todo el tiempo. Nos vamos a llenar de dificultades, nos vamos a alejar de Dios y vamos a terminar creyendo equivocadamente, cayendo en lugares equivocados. ¿Sí? Como yo. Mejor en algún momento, como les dije, tomé decisiones adecuadas, tomé malas decisiones y mira, hasta acá estaba. ¿No? Problema nada más, ¿no? Entonces, debemos de poner en primer lugar a Dios. Si confiamos en Dios, vamos a perseverar en cualquier situación y vamos a aprender a tener contentamiento, sea cual sea la situación, sabiendo que todo lo que pase en nosotros, y que si quizás estoy en una crisis, voy a poner mi confianza en Dios, sabiendo que sus promesas son verdaderas para mi vida. Es creer las promesas de Dios, no solo leerlas y no creerlas, no solo leerlas y ir con la vecina a decirle, oye, ¿qué crees que esté pasando con mi esposo que ya no me ama? No, la confianza debe de estar en Dios. La confianza debe descansar siempre en Dios. O entonces, y quizás estoy pasando tiempo pleno, o quizás estoy pasando un tiempo pleno económico, ¿no? Quizás estás pasando un tiempo pleno económico, donde nada te falta, donde hasta te sobra también para que le des al de al lado. Le digas, ten para que te vayas en un número. Yo te lo disparo. ¿Qué quieres? ¿Quieres una hamburguesa? Órale. A lo mejor tienes una buena economía, ¿no? Qué chido. O sea, invítame a comer, ¿no? Tienes una buena economía. A lo mejor estás pasando un tiempo bueno, ¿no? Hasta te sobra también. Y tienes que poner en ese momento también tu confianza en Dios. En los malos momentos, pero también en los buenos momentos, nuestra confianza. confianza debe de estar en Dios, sabiendo que los recursos que tenemos son porque Dios nos los dio, son porque Dios nos ha bendecido, son porque Dios nos sigue bendiciendo en todo momento. Y tú tienes que bendecir a otros. Tenemos que bendecir a las personas. Tenemos que mostrarles el amor del Dios al que amamos, del Dios al que creemos. Tú y yo creemos en un Dios soberano, en un Dios que tiene cuidado de nosotros. Y yo sé que sí, yo también he tenido a veces mis luchas. No creas que yo no tengo luchas. También sí, pero he aprendido a recurrir a la palabra de Dios y creer en las promesas que Él tiene para mi vida, sabiendo que Él tiene cuidado de toda situación económica, mental y cualquier situación. Él tiene cuidado de mi familia, de mi vida, porque lo he puesto en primer lugar. Sí, también llegué a preocuparme muchas veces, pero aprendí a confiar en Dios. Aprendí que su palabra es viva en mi vida. Y quiero leerte Mateo 6, del 25 al 34. Dice lo siguiente: por eso les digo que no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Entonces yo les pregunto, ¿no son ustedes de mucho más valor que las aves? ¿Quién de ustedes, dice aquí, quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y por la ropa? ¿Por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan, todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Entonces, las principales prioridades en la vida deben de ser el gobierno redentor de Dios. Nosotros, que le conocemos, tú y yo, que sabemos que existe un Dios soberano, un Dios que nos ama, tenemos que tener una relación correcta con Dios. Una relación correcta es que vas a confiar en Él en las buenas y en las malas, en todo momento. Vas a confiar en Dios. Cuando nuestra prioridad es Dios, poner la confianza en Dios en cualquier situación, las ansiedades, las preocupaciones, la economía, se va a debilitar, porque tú y yo tenemos que vivir bajo el gobierno de Dios. Cuando aprendemos a poner en primer lugar a Dios, todos esos problemas económicos que tenemos, todas esas dificultades que tenemos, se van a ir debilitando poco a poco, porque tu confianza no va a estar en el gobierno de este planeta. Tu confianza va a estar en el gobierno del Dios soberano, en el que tú y yo creemos. Si tú y yo solo estamos de paso, tarde o temprano vamos a partir de esta tierra. Sí, nuestro gobernador, quien gobierna nuestras vidas, es Dios. Debemos de depender de Él. Ahora, ten por seguro que Dios cubrirá todas las necesidades de aquellos que lo arriesgan todo por Él. ¿Qué estás dispuesto a arriesgar por Dios? Él va a cubrir todas tus necesidades. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ahora, tu mañana está en las manos de Dios. Di conmigo, mi mañana está en las manos de Dios. El futuro nos mete miedo, ¿sí o no? O sea, vemos el futuro y decimos, híjole, no encuentran la vacuna. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Nos tornamos los dedos. Híjole, ¿qué está pasando? No, el futuro nos mete miedo. Nos mete preocupación, nos mete ansiedad. Nuestras preocupaciones vienen de la falta de confianza en las promesas de Dios. De ahí vienen nuestras preocupaciones, porque no confiamos en las promesas de Dios. Y todos batallamos con esto, no creas que, o sea, te lo digo, todos los humanos, todos batallamos con esto, ¿sí? Con preocupaciones, con híjole, ¿qué va a hacer Dios? No, tenemos fe y nuestra fe es limitada. estamos limitados, ¿no? Luego nuestra fe no nos ayuda a superar las preocupaciones o la ansiedad de lo que sucederá, porque tenemos miedo de que Dios no cumpla lo que prometió, ¿no? Leemos la Biblia, pero la leemos como si fuera un libro normal, como si fuera el libro de español de tercero. No creemos en lo que dice. Leemos y decimos, ah, pues quién sabe, entonces esas promesas para quién será. No las atesoramos en nuestra vida. No creemos lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ser cristiano, ¿sí? Ser cristiano, una de las partes de ser cristiano, de llamarnos cristianos, es confiar en Dios durante toda tu vida. Confiar siempre en Dios. Eso es lo que caracteriza al cristiano. Que confíes en Dios el día de hoy, que confíes en Dios el día de mañana, que confíes en Dios en el futuro y en toda tu vida. Eso es ser cristiano. Cuando te pregunten qué es ser cristiano, ah, pues ser cristiano es confiar en Dios. Toda mi confianza está en el gobierno de Dios en mi vida. Ahí está, eso es ser cristiano. Entonces, tenemos que confiar en Dios no solo por lo que comemos, no solo por lo que bebemos. Porque a veces, como te digo, si comemos bien, estamos contentos, sí comí carne, wow, qué chido. No, hay alguien que está contento siempre porque come frijoles, o sea, tenemos que estar contentos siempre en todo momento, cuando comamos frijoles, cuando comamos una buena comida, en todo momento tenemos que estar siempre contentos, sabiendo que Dios provee el alimento a nuestras vidas, ¿no? Entonces, tenemos que estar contentos siempre, en todo momento, en lo que vistes, está contento en todo lo que vistes. ¿Qué importa si traigo la playera negra de hace 8 días? Yo no tengo que quedar bien con nadie. No, no pasa nada. ¿Qué importa? Si me la puedo poner 30, 40 veces, no pasa nada. No me va a pasar absolutamente nada, ¿no? Y si hace 8 días predico con esta, no hay ningún problema. Yo no me preocupo por lo que he visto, no me preocupo por lo que como. Y no me preocupo por lo que bebo tampoco. Sí, bueno, sí me preocupo, la coca es una adicción, la Coca-Cola, ¿no? Entonces, sino que tengo que confiar en Dios, en mi presente y en mi futuro. Tu presente y tu futuro tienen que estar confiados en Dios, siempre, en todo momento. Ahí tenemos que tener siempre nuestro descanso en Dios. Acercarnos a buscar a Dios en la Biblia, eso nos va a ayudar a desvanecer el temor. Sí, pero te digo, vamos a lugares equivocados. Buscamos en lugares que no tenemos que ir. Tenemos que ir a la palabra de Dios, a lo que dice Dios de nosotros. Sí, eso va a reforzar nuestro entendimiento, nuestra mente en las promesas de Dios. Eso nos va a ayudar a quitarnos el miedo a lo que pasará en nuestro futuro. Cuando tú crees en lo que Dios dice, que Él te va a dar el alimento que necesites, que Él va a suplir todos sus alimentos y que en plenitud te va a dar todo lo que ocupes, ahí debes de poner tu confianza. Ahí debes de confiar. A veces Dios te prueba y tú debes de ir y correr a Dios y decirle, sí, Dios, aunque estoy pasando un problema económico difícil, mi confianza no se va a mover de ti. Voy a seguir confiando en ti en cualquier situación que esté pasando, sabiendo que tú tendrás cuidado de mi economía y de lo que le falte a mi familia. Sí, así como a los pajarillos que no los dejas sin comer, sé que a mí tampoco me vas a dejar sin comer. Y Dios va a suplir todas las necesidades que tú tengas. Tienes que aprender a descansar en Dios en todo momento. Tu economía tiene que descansar en Dios, no en las circunstancias que estés viviendo. No ahí. Pon tu confianza en Dios. ¿Dónde tienes que poner tu confianza?
En
Dios. Ahí tenemos que descansar. Y para terminar, quiero decirte algo. Como cristianos, como hijos de Dios, tenemos una responsabilidad ante la sociedad. Aquí te dije que había un 30% de personas que se suicidan porque a veces no hay un ingreso que ellos tienen. La economía, sabemos que no es algo fácil que está pasando. Gente se quita la vida, personas se llenan de ansiedad, de preocupaciones, porque quizás no tienen qué darle de comer a su familia, quizás no tienen algo para darles. Pero tú y yo conocemos a un Dios que es vivo, un Dios que nos ama, un Dios que dio su vida por nosotros. Tu confianza y mi confianza no pueden descansar en las circunstancias que estemos viviendo. Nuestra confianza debe de estar en la gracia de Dios, en el amor de Dios, en cómo Él nos ama. Yo no sé si tú hoy tengas una dificultad económica, no sé si hoy estés pasando por dificultades económicas, pero yo te voy a decir, o te voy a pedir que tú atesores toda esta semana y que lo escribas y que lo pongas en el lugar donde más estés, ¿no? Ya sea en el espejo, en la cocina, en la sala, en la puerta. Que pongas el versículo de Filipenses 4:19 que dice: y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que toda la semana estés orando este versículo y diciéndole: sí, Dios, tú vas a proveer las necesidades que tengo. Ojo, no caprichos, necesidades. Todas las necesidades que tengamos. Sí, Dios, ¿sabes la necesidad que tengo? ¿Sabes esa necesidad que hay en mí? Mi necesidad espiritual, mi necesidad económica. No tengo un trabajo estable. Necesito un trabajo. Necesito mantener a mi familia. Yo voy a creer en ti. Así con tus riquezas en gloria, tú vas a proveer todo lo que yo necesito. Todo lo que necesita mi familia, tú vas a proveer cada una de esas cosas. Y tú y yo vamos a ser un ejemplo para la sociedad de que un Dios soberano cuida de nuestras vidas. Que a veces personas que están batallando quizás con su economía, quizás hay alguien aquí que está batallando y ni siquiera nos damos cuenta. Pero yo les voy a pedir que tú te atesores este versículo y que creas en las promesas que Dios tiene a tu vida. Que nuestra fe vaya creciendo en Dios y que se vayan debilitando todas esas preocupaciones que tenemos por la economía, por las ansiedades que pasamos porque nuestra economía no va bien, por estar nerviosos porque quizás no sabemos qué va a pasar el año que viene, cuando no sabemos si vamos a vivir saliendo. Debemos de poner toda nuestra confianza en Dios en todo momento. Entonces, ahí donde estás, yo quiero que ores, que pongas tu mirada en Dios y que cierres tus ojos y que tú hables con Dios. Pon tu confianza en las manos de Dios.
Perdónanos por las veces que nuestra fe
se debilitan. Ayúdanos y susténtanos de día y de noche para alcanzar a esas promesas que tienes para nuestra vida. Ayúdanos a comprender tu amor, Dios. Padre, que podamos encontrar un verdadero descanso en ti. Padre, y aún quien esté batallando con su economía el día de hoy, que pueda entender que tú proveerás cada necesidad que tenga. Tú sabes las necesidades de tu pueblo, de tus hijos, pero que nosotros podamos echar raíces en ti, sabiendo que descansamos en ti, sabiendo que las circunstancias no determinan quién somos, sino tu infinita gracia y tu infinito amor. Enséñanos a amarte de la mejor manera que sos. Enséñanos a ser personas en que tengamos un contentamiento en cualquier situación. Que aun cuando tengamos para comer en un restaurante, y cuando tengamos para comer en la casa, y cuando tengamos quizás solo para comer lo mínimo, que podamos estar gozosos sabiendo que podemos descansar en un Dios soberano que nos ama. Ayúdanos, Dios, a poder seguir confiando en ti en cualquier dificultad o situación. Que podamos ser personas que inspiren a los demás a buscarte. Padre, aún pon en nuestro camino a aquellas personas que están batallando en su mente con quizás quitarse la vida porque quizás no tienen para darle de comer a su familia. Que nos podamos topar con esas personas y darles de lo que tenemos y mostrarles tu amor, Jesús. Tú eres un Dios bueno.